En realidad estás tocando con discos, en vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y...
Bla, bla, bla.
Pasa entonces, lo haces...
Bla, bla, bla.
Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos?
Porque es un pleonesto.
La venganza de los perdedores.
¡Salud, Camilo! Hoy estoy de ánimo, de cambio... No quiero tomar el mismo trago de siempre. Por favor, servime uno diferente.
Ni entre semana para vos, siempre empinando el codito. Como para que alguien se imagine que fuiste al colegio Richard Anderson.
Para un poquito, hombre. Hombre de energía gris, déjame ser. Se nota que naciste en Uruguay.
Uruguay, mucha diversidad, mucho país natural y libre, pero yo no lo veo. La gente anda amargada, enojada. La rabia entra en la ciudad.
¿Y qué querés? ¿No ves la televisión vos, nene? Está jodida la cosa. ¿No viste lo del policía? Mucha inseguridad, mucha. La verdad es que este país se está yendo al carajo. Sal si puedes.
Bueno, che, pará la mano, loco. Tampoco así. Peor estaban las cosas cuando estaba la cachiporra al poder.
De clase de teatro vengo con una inspiración genuina. Las entrañas retorcidas de emociones clandestinas se expresan liberadas en un coruñés que te habilita. Te habilita porque es noble con su barra que siempre invita. Los dueños de la casa son oído en noches frías. Y si te invade la tristeza, no te asustes, no reprimas. Venite a Barrio Sur, especialmente a esta esquina.
¡Bien, bien, bien! ¡Bravo!
¡Qué divina esa poesía, loco, eh! Pero qué divina poesía, loco, te digo que es divina esa
¿Pero
poesía.
¿Pero qué es esto? ¿Poesía así? A mí me pareció un mamarracho.
¡Aflojá! Esto es cultura, animal.
¿Cultura? A mí me pareció absurdo.
¿Cómo absurdo? Absurdo es el teatro de Ionesco, Artaud, Beckett, Genet.
Ay, nena, viniste de una clase de teatro y me tengo que comer una lección. Decime, a ver, ya que tenés ganas de hablar, ¿cuál sería tu estilo?
Mi estilo es el de la indeterminación. Ay, y el tuyo es el estilo de los aburridos, siempre. Los insensatos, Apá. Los apurados de siempre, los que nunca tienen ganas pero siempre tienen quejas. Vengo con un cuaderno de un nuevo orden. ¿Y sabés lo que dice ese orden?
¿Qué dice?
Ese orden dice que se debe apreciar una noche de copas escuchando un maravilloso pianista, aprendiendo de cine, encontrándose con los amigos.
Y con un actor, director y dramaturgo, bastión del teatro uruguayo. Miren quién acaba de entrar.
Es él.
Ah, no.
Es él. Pero que se arrime a la mesa, tráelo, es un maestro. Cofundador del Teatro Uno, una escuela teatral a contracorriente de la cultura oficial, transgresora, vanguardista. ¡Qué locura esta presencia, che!
Artista en toda su esencia. Participó del primer espectáculo de transvestismo en Uruguay y del primer espectáculo con desnudo en este país, Las Criadas. Se refiere a sí mismo alternativamente, a veces Alberto, a veces Betty Faría. Pero siempre transmite la misma vocación. La de transgredir.
¡Regresor!
Y si tendrá para contar, trabajó en el puerto, fue afiliado al Partido Comunista y después se acercó al anarquismo.
Vamos a dejarnos de cháchara e invitarlo a la mesa.
¡Beto! Sí, que vení. Se acerca.
¡No! ¡Dale, Beto! ¡No!
¿Cómo que no?
¿Sos un ortiva?
Me van a enloquecer.
¿Por qué?
¡Pero me van a enloquecer de verdad!
¿Pero por qué?
Él es el malo.
Sí, les digo que quiero estar tranquilo, que mañana madrugo, que le tengo que dar de comer a la Heidi, al malandro, siguen invitando gente, armando tertulias que son un bodrio. Me voy.
Vos quedate, y después pasa divino, siempre con lo mismo. Aguanta.
Es cierto.
Al plato.
Tiene razón.
Que el arte invada el bar, con presencias sin renuncias. Cambia esa cara tontucia, dejá esa vibra que ensucia. Y sentí la astucia de una noche que anuncia al gran Alberto Restucia.
¡Restucia!
¡Viene Alberto, bien!
Bienvenido, Alberto.
Gracias, muy divertido el teleteatro o radioteatro.
Sí, igual
tan gestual que casi tele.
Sí, totalmente, totalmente. Habría que filmarlo, ¿no?
Un poco de vergüenza igual hacerlo ante esta inminencia del teatro.
Me encantó cómo hilaron todos los datos de mi biografía con este teleteatro o radioteatro. Sí, sí.
Una biografía escasa, ¿verdad? De unos pocos años.
Sí, alguna cosita tiene para contar el hombre.
Más o menos, más de medio siglo, más o menos.
¿Hiciste radioteatro, Alberto?
Hice, sí. Incluso hice un espectáculo teatral que se llamaba, emulando a alguien de quienes ustedes hablaron aquí, que es Dolina. Uh-huh. Hice un espectáculo que se llamaba La revancha será temible.
Ay, pegó en el palo.
Y la semejanza es plausible y factible. Y justamente era un espectáculo teatral, pero con una mesa como los hace Dolina, ¿no? Y era una suerte de parodia de los shows de Dolina, que han venido a Montevideo varias veces. Uh-huh.
¿En qué momento te diste cuenta que querías ser actor?
Bueno, en realidad yo quería ser músico. No quería ser actor, quería ser músico, como es mi hijo Antonino, que toca los jueves acá en el Coruñés.
En el Jam de Jazz.
Con Jazz, que es bajista y contrabajista. Y bueno, menos mal que me salió un hijo músico, porque era mi vocación hacer música. Pero un día, por casualidad, en un colegio bilingüe inglés que ustedes mencionaron ahí, en el colegio Richard Anderson.
Que no es mentira, fue al Richard Anderson.
Ambos dos. Y el Chancho Lazaroff también. Digo gente de la cultura, ¿viste? Para que no haya algo, ¿viste? Uy, uy.
No te pongas nervioso. Hablas de cultura, no tirás un vaso, Diego.
Bueno, sí, el Richard Anderson hacía todos los años, alquilaba el Teatro Solís y hacía la ceremonia de fin de año en el Teatro Solís. Y había una profesora de inglés que se llamaba Belela Herrera, que además sí, es luchadora por los derechos humanos, en fin, que era profesora de inglés, que nos hizo hacer una obra de un inglés, ¿no? El Cower, que se llamaba Álbum de Familia. Y ahí me enganchó, me picó el bichito del teatro. Y vos sabés, Sofía, que cuando el bichito del teatro te pica, no lo abandonás.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta
atrás. Es un mangangá.
Esa, más o menos, sí, sí, sí.
Alberto, perdón, una leve aclaración. El amigo fue Richard Anderson también.
Estamos rodeados.
El pianista, el pianista.
Alberto, ¿y el cine nunca coqueteaste ahí? ¿Sos un hombre de teatro?
Sí, sí, sí. En realidad hay una película uruguaya dirigida por Álvaro Vuela. No sé si se acuerdan que Álvaro Vuela dirigió, antes de esta película, dirigió Una forma de bailar. Con Leonardo Lorenzo, dirigió Alma Mater con Roxana Blanco, películas uruguayas que han tenido mucho éxito. Y él dirigió una película que se llama El proyecto de Betty y el hombre árbol, donde yo soy el protagonista, junto con el escritor Felipe Poleri, que es un transgresor, tremendo escritor, internacionalmente traducido a varios idiomas y bien uruguayo además. Entonces, en esa película fue mi primer contacto con el cine, aunque yo ya filmaba. Mi padre me había traído una cámara de Super 8, ya filmaba en Super 8, en color, y filmaba en blanco y negro en 16 milímetros. Yo mismo hacía mis películas. Y digo antes que la gente que no le gusta el blanco y negro en el cine es una ignorante, absolutamente.
Cortita.
Chao, así nomás. Realmente el blanco y negro es mucho mejor porque no es realista y es mucho más ficcional, no imita la realidad como el cine en color, ¿no? Es decir, por lo tanto tiene más valor. Y estoy pensando en una película de Scorsese que se llama El toro salvaje, una película sobre el boxeo, que es tremenda película.
Con Robert
De Niro, que engordó varios kilos para filmar esa película a propósito. Y nunca, porque el cine básicamente es iluminación.
Luz.
Y entonces lo que hace Scorsese y su director de fotografía, Gordon Willis, ahí es impresionante, ¿no? Tremendo lo que hace el trabajo de meter una cámara en un ring de box y que los piñazos le duelen al espectador, porque es impresionante realmente.
Volviendo al teatro, una de las cosas por las que más se te reconoce, Alberto, es por haber sido uno de los cofundadores de Teatro Uno. Cuando en ese momento con Bebe y Graciela deciden formar esta compañía, de crear esto, ¿se imaginaban que iba a tener la proyección que terminó teniendo, el reconocimiento?
No, no, porque tuvimos que pelearla a la contra, ¿no? Primero no nos reconocían. Hasta que,
para primero, ¿en qué año fue que se fundó eso?
En 1961, o sea que tiene más de medio siglo, ¿no? Justamente Graciela Figueroa, la bailarina y coreógrafa uruguaya, fue al Richard Anderson. Jorge Brechero, otro de los fundadores de Teatro Uno, escritor y editor, fue al Richard Anderson. Y no, yo también. Menciona. El único que no fue al Anderson fue el actor, el Bebe Serminara, que falleció en los 99, el 99. El único fundador que no había ido al Anderson. Así que el Anderson es una, como tú dijiste, ¿no?, la suerte de semillero de...
No nosotros, lo de mi generación, y bueno... Pero bueno.
No, pero todavía tienen tiempo.
Hay tiempo.
¿No se imaginaba entonces que iba a ser lo que terminó siendo? Tuvieron mucha contra en el momento.
Sí, totalmente. Porque incluso hay un crítico que llegó a decir, para ir a ver a Teatro Uno hay que leer mucho. No sé si eso lo dijo en un tono insultante, pero en realidad era bastante bueno, ¿no?
Claro.
Y nosotros editábamos unos folletos a mimeógrafo que se llamaban Cuadernos Uno, que ya hablaban de James Joyce, hablaban de la vanguardia, hablaban del nuevo uso de la palabra, cómo usar la palabra de una manera nueva, ¿no? Y eso realmente fue una especie de quijotada hacerlo de esa manera, ¿no? Con cada espectáculo editábamos un cuaderno, Cuadernos Uno, a mimeógrafo. Así que fue la época realmente de... Después vinieron los reconocimientos, y después del reconocimiento vinieron los premios Florencio. Y bueno, yo tengo Florencios que se los regalé al dueño de un boliche. Porque digo, ¿para qué me voy a quedar con una estatuilla como el Oscar, así, uruguayo? Y se los regalé a Gustavo Ibarra, que era el dueño del Lobizón, famoso boliche uruguayo. Abrió varios Lobizones en todo Montevideo.
Famoso en Gramajos.
El Gramajo, sí. El Gramajo lo inventó Gustavo Ibarra, que era el dueño del Lobizón, y el periodista Ramón Mérica. Un día se pusieron a jorobar en la cocina... Y bueno, empezaron ahí con papas fritas, huevos, cebollita picada, jamón cortado en juliana, y lograron el Gramajo, que es, bueno, acá hay Gramajo, si quieren pedir.
Vos decías que...
Bueno, excelente Gramajo, además.
Había abierto, cuando abrió el Teatro Uno, después vinieron los reconocimientos. En ese intermedio estuvo la dictadura. ¿Cómo era hacer teatro durante la dictadura?
Era muy, muy... dictadura, era muy duro. Era duro hacer teatro en la dictadura. A mí me prohibieron dar clases, por ejemplo, yo vivía de la docencia de teatro. Me prohibieron, y como esa cosa que tenían los milicos, que por ejemplo, yo estaba prohibido, no podía actuar en el interior, por ejemplo. Podía actuar en Salto, pero en Paysandú no, lo cual era una cosa rarísima. Y bueno, y yo llegué, no me dejaban hacer nada, no podía moverme dentro de Montevideo, y viví lo que se llamaba el incilio. O sea, porque los que se fueron, mucha gente del teatro se fue, el Teatro El Galpón, todo su elenco se fue a México. En México los trataron geniales, los tenían la palma de la mano. Los que sufrimos fueron los que nos quedamos acá. En lugar de exilio fue el incilio.
¿Y ahí vos de qué vivías?
Ahí yo comía galleta dura y té sin azúcar. Literal, ¿eh? Llegué a pasar hambre en la dictadura porque no podía hacer nada. Quería dar clases de teatro, no podía. Quería actuar, no podía. Salía un documento que se llamaba Documento de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Conjuntas, uh-huh, que salía con todos los diarios. Por ahí ahora salía con el diario El País, salía el documento de la Fuerza Conjunta con toda la prensa escrita toda. Y ahí decía... Ahí me escracharon porque decía Alberto Restuccia, director subversivo.
Y bueno, ahí te tuviste que esconder.
Sí, estuve en un apartamento en Malvin, clandestino, que después fue ocupado por varios tupas, y siempre corriendo de un lado para otro para tratar de escapar, ¿no?
Incluso te pasó en Mercedes, antes de subir un escenario, que te interrogaran, que incluso se quedaron a ver la obra para ver qué decías y si tenían de alguna forma posibilidad de detenerte.
Sí, estaba haciendo el Teatro de la Crueldad de Artaud en el Teatro Tablas, que quedaba ahí en la calle Ibicuí, que se llama ahora Gutiérrez Ruiz. Está el Teatro Circular del lado de allá y del lado de acá estaba el Teatro Tablas, que lo abría en plena dictadura. Y entró un tira mientras yo estaba representando la obra. Yo vi que entró un tipo y se sentó en la última fila. Y cuando terminó el espectáculo, el tipo bajó y me dijo, usted está detenido, y me bajaron, me llevaron en una camioneta, le llamábamos chanchitas en esa época, las camionetas celulares de la policía, y empezaron a dar vueltas en redondo me pusieron una capucha, yo no veía nada, capucha negra, a dar vueltas en redondo para marearme, para no saber dónde estaba, y al final me depositaron en la comisaría de menores de la calle Minas, aduciendo una pavada, diciendo que había una menor en sala, y yo no tenía la culpa de que hubiera una menor, yo no era el boletero de la sala, ¿no? Y bueno, ahí estuve incomunicado, estuve preso, varias veces estuve preso incomunicado en la dictadura. Tiempos duros, pero que me forjaron, ¿no? Me dieron más ganas de hacer teatro todavía. Incluso ese espectáculo de Artaud era... yo justamente en ese momento mi compañera de ese entonces, Miriam, me dijo, ¿por qué no haces lo mismo que Artaud, pero por el lado del humor? Y ahí yo inventé Esto es Cultura Animal, un stand-up, un monólogo de humor, que era todo en un lenguaje inventado. No tenía una sola palabra en español. Y entonces la dictadura no podía hacer nada con eso. No podía...
Mira que triste... ¿Triete?
Eso, ¿por qué haces vos mitz?
Ah, merenguete.
Esa misma.
¿Es Kiri Mio Berry?
Mima o Coca.
Un mini está nada,
Bien digo, Carlos, bien digo, Carlos.
En estos tiempos, Alberto, en tiempos que está todo bastante jodido, ¿qué valor tiene el arte? ¿Qué se puede hacer desde el arte?
¿Qué se puede hacer con el arte? Y es un vehículo. Y está cambiando todo el tiempo, ¿no? En tiempo de redes sociales, como ustedes saben, por ejemplo, Zuckerberg inventó Facebook por un despecho amoroso. El tipo se peleó con una mina y se le ocurrió inventar una cosa tecnológica que se llamaba el libro de las caras, Facebook.
¿Alguien lo sabía este dato? Porque yo no lo sabía.
Sí.
¿Sí? ¿Se sabía? Levante la mano, ¿quién sabía?
En la película de Social Network... Claro. Aparece esta historia.
Uh-huh. ¿Quién sabía por la película? Yo por Alberto.
Sí, así que bueno, si tu mujer te abandona, puedes inventar un aparatito como el Facebook, un jueguito como ese, que en la película esa, Perfectos Desconocidos, esa película, una comedia italiana, que yo recomendé por el programa... mi columna en Abre Palabra en Océano FM con Sofía y Gustavo Rey y Nelson. Yo recomendé esa película porque es un grupo de amigos que se reúne a cenar y a uno se le ocurre la maldita idea de que pongan todos los celulares arriba de la mesa y si recibe una llamada digan, contesten, y si reciben un mensaje de texto los lean ahí, o WhatsApp, lo lean ahí mismo. Y ahí se arma un quilombo tremendo.
Empezó la barométrica a tirar para arriba.
Ah, totalmente. Es un enchastre total.
Igual, Alberto, te estás conciliando con la tecnología. O sea, tenés una cuenta de Facebook, la usás para compartir tus eventos artísticos.
Sí. Yo lo hago, pero siempre con una visión crítica, ¿no? Porque me parece que es un... La primera cosa que te pregunta Facebook, apenas lo abrís, es qué estás pensando.
Sí.
Y... ¿por qué tenés que decirle a Facebook que estoy pensando? Es una especie de... Yo creo que es un sistema de espionaje, eso ya está comprobado, ¿no? Es un sistema de espionaje que está controlado por la CIA, por el FBI, por los grandes, las grandes multinacionales, totalmente.
Recién hablabas del desamor de Zuckerberg, después también nombraste a Miriam, a tu pareja, pero a lo largo de todos estos años, de este medio siglo que vos comentás de experiencia teatral, también tuviste una experiencia personal que no fue una única, o sea, varias, ya sea relaciones, parejas, viví la sexualidad de distintas maneras. ¿Cómo podés describir que ese valor afectivo, el de una pareja, afecta a tu vida?
Bueno, yo siempre fui bisexual y no tapado, siempre lo comenté y siempre lo destapé, siempre me destapé. Eso. Tuve parejas, tuve 3 matrimonios, tengo varios hijos, nietos y bisnietos a lo largo de todo el mundo, porque están en Brasil, en Francia, en varios lados. Y también tuve parejas con el bebé Cherminara, era justamente 40 años de relación. Y varias parejas, soy muy promiscuo.
Igual ahora, Alberto, como que ser bisexual te diría que está hasta un poco de moda, pero cuando
en su momento vos dijiste soy bisexual porque siempre fue como abierto, no era tan sencillo, ¿no?
No. Ahora hay, bueno, matrimonio igualitario.
Ahora
hay,
cualquiera.
Ahora sí, pero hacerlo en esos momentos tenía la condena social que te caía encima, ¿no? La condena social que te caía y... No, te decía, está, vos sos puto. Y está, los que aguantábamos con el lomo bien orgullosos, le llamaban el orgullo gay, era así, decíamos, sí, soy puto, ¿y qué? Claro. ¿No? Y bueno, y anda a meterte con un travesti, mirá que saben karate y todo lo demás. Así que, no hay problema. Yo incluso, como persona trans... De pronto iba a ser de un show a otro, de un boliche a otro, de pronto de un teatro a otro, y me tomaba un taxi totalmente travestido, ¿no? De mujer, Betty Faría, mi alter ego, mi heterónimo. Y de pronto el tipo frenaba para que yo me diera la cabeza contra la mampara, hacía una serie de cosas bastante feitas. Y bueno, en esos tiempos era duro realmente, ¿no? Y yo no tenía ningún problema. De pronto me decían en la calle... Vos sos un puto y estás divina. Y las dos cosas eran ciertas.
¿Cómo fue hacer Las Criadas, ese primer espectáculo de transvestismo en el teatro uruguayo?
Sí, eso fue en 1970. Mi versión se llamaba Las Sirvientas, porque eso quiere decir criada en el español castizo, ¿no?
Sí, Las Criadas.
Las criadas. Bueno, Las Sirvientas eran el autor, Genet, un francés que era homosexual y que fue justamente sacado de la cárcel por Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, nada menos, que firmaron un manifiesto porque no tenía gollete que un gran escritor estuviera preso de esa manera por ser homosexual. En tiempos en que eso estaba prohibido, ¿no? Ese espectáculo fue un hito porque fue. Trabajaba Pepe Vázquez, el Bebe Terminara, y yo. Y el Pepe Vázquez no quería hacer el desnudo porque se pasaba de la ropa masculina, del vestuario masculino, al vestuario femenino.
En escena.
En escena, mismo en escena. Entonces no quería hacer el desnudo de frente al público.
O sea. Se mostraba todo.
Todo, todas las cartas sobre la mesa. Y entonces al final acordamos en el ensayo general del espectáculo que tanto el Pepe como el Bebe hicieran el desnudo lateral, no de frente al público. O sea que el único que hacía el desnudo frente al público era yo, de frente.
El único que se la bancaba.
Y ahí venían viejas y decían, yo quiero primera fila. Porque eran entradas numeradas, ¿no? Yo quiero primera fila. No, disculpe, pero ya está agotada la primera fila. Bueno, entonces lo más cerca posible. Pero ¿por qué quiere tan cerca? Para verle los genitales a Restuza.
¿Y había apreciaciones después de la obra con respecto a tus genitales, no?
No, pero Fabricio.
No, buena pregunta. Buena pregunta.
Y si lo querés ir a ver, me imagino que después alguna cosita te diría.
Buena pregunta. Está filmado, no dice que tengo tres huevos.
Como el Pato Sosa.
Pero por la valentía, ¿no? Por el coraje cívico de ser capaz de hacer un teatro así en esos momentos, ¿no?
Una de las cosas que
mucho
más
huevo.
Mucho y huevo. Con esto también, porque una de las cosas que más me llama la atención de Alberto y de las que más admiro es que con el paso del tiempo no se queda quieto, sino que todo lo contrario, seguís haciendo cosas y seguís creando, seguís generando nuevo contenido. Tenés ganas.
Sí, la verdad es que me voy a quedar quieto cuando esté en el cajón. Ahora no tengo ningún motivo para quedarme quieto, por lo tanto, sigo en la brecha. Sí.
¿Qué estás haciendo ahora, Alberto?
Bueno, ahora voy a estrenar en el Museo Zorrilla una performance que se llama Mujer Molinier y que habla de Pierre Molinier, que es un escultor, pintor, fotógrafo y performer impresionante. Fue descubierto por André Breton y por los surrealistas. Es un tipo impresionante que es de un erotismo muy fuerte y tremendamente transgresor. Eso lo voy a hacer en Museo Zorrilla. Y después, si me llama de nuevo Camilo, voy a seguir en el Coruñés después de las vacaciones de julio, ¿no? Era lo que me había dicho.
Por supuesto,
dicho.
Dice
que estabas con un ciclo de poesía beatnik.
Estaba haciendo poesía beatnik, justamente. Sí, sí, poesía beatnik.
Recién hablabas de los nudismos y ahora, bueno, ahora hablabas de transgredir. Hiciste el primer nudismo aquí en Uruguay. O sea, ¿por qué siempre hay esa necesidad de transgredir?
No parte de algo deliberado. Uh-huh. Es transgresor en sí mismo, pero no yo no me pongo, ni la gente de Teatro Uno se ponía y decía, bueno, vamos a transgredir. No, era transgresor por defecto, pero no era una cuestión, digamos...
No buscaban que, algo para transgredir.
No, para nada. Lo que pasa es que Uruguay es un país muy pacato, uh-huh. Entonces... Cualquier cosa un
era
poquito,
fácil transgredir.
Un poquito ya,
sí, ya está. Sí,
fumar hashish en los 60 era transgresor.
Sin duda.
¿Y dónde lo conseguía?
Los franceses, unos franceses trajeron al club de teatro que quedaba en Rincón, en la calle Rincón, en la Ciudad Vieja, un teatro que había que subir una enorme escalera para llegar arriba. Unos franceses se le ocurrió traer hashish al Uruguay. Y entonces, en pleno ejercicio de improvisación, distribuyó, se armaron los fasos, y fumamos allí ya ahí nomás en los años 60, ¿no? Y son testigos de esto que digo grandes actores como por ejemplo el director el flaco de Nevi, Pepe Vázquez, Nelly Goitiño, que sí, impensable que Nelly Goitiño fumara un porro.
La sala, tira, sí, Diego, sí, Carlos. Sí.
Alberto, a mí hay algo que me llama la atención cuando te escucho en la radio, por ejemplo, que es que vos no tenés tapujo en usar las palabras, por ejemplo. Ahí decís lo que se te canta. Es decir, ¿qué pasa? ¿Y eso es pensado? ¿Vos hablás, usás las palabras y nada más?
Bueno, lo que pasa es que si ustedes escuchan toda la programación de Océano, no solo Abre Palabra, se dan cuenta que Océano en ese sentido no tiene censura con el lenguaje. No tiene ninguna censura. Digo, la gente los programas de la mañana y de la media tarde tienen una absoluta libertad para usar el lenguaje. Y yo aprovecho eso, totalmente. Si te dan la libertad de decir, llamar a las cosas por su nombre, yo lo hago, sí.
Ya que estamos en este popurrí de preguntas, así, ¿no? A mí me gusta preguntar a veces una pregunta que siempre hace Fabricio, y es, porque usted es docente, ¿no?, de formación actoral. ¿Qué es lo primero que le enseña a una persona cuando llega a su clase?
Bueno, empezando, no me ustedes.
Oh.
¿Está? Hay grandes actores uruguayos que han sido discípulos míos. César Troncoso, el gran Gustav, Luis Orpi. Y siempre es él que cuenta, el propio gran Gustav, que cuenta, Alberto, el primer consejo que me dio, lo primero que me dijo, ¿qué tengo que hacer porque para ser un buen actor? Y yo le dije, bueno, antes que nada tomate un trago y después salí a escena y no jodas más. Ese fue mi consejo.
Tremendo tip.
Gran Lawrence Olivier, un gran actor inglés, decía, el secreto de un buen actor es aprenderse la letra y no tropezar con los muebles. Eso era todo.
Así que, medio con un entone.
Decís tomarse un trago, pero hoy en día, Alberto, ¿consumís algo antes de salir a escena?
Yo soy un whiskero.
Yo también, dice un oyente.
Apoyo.
Acá tomo agua. Acá tomo agua tónica con hielo y limón. Sí, pero la verdad es que después de la medianoche me gusta el whisky. Hay un gran libro que se llama el mexicano que habla de tener un aliado. ¿Cuál es tu sustancia aliada? ¿Cuál es tu droga aliada, no? Bueno, en ese entonces el mexicano decía que era el peyote o esa sustancia.
Tranqui el mexicano.
¿Y sos más de un escocés, de un irlandés?
Castaneda, me acordé. Castaneda, ¿no?
Claro.
Castaneda.
Sí.
Decía eso. Bueno. Y yo, mi aliado es el whisky. ¿Tá? Ya. A veces viene mi hijo, que toca acá los jueves, Antonino, y me convida con marihuana, pero nada.
¿Cómo no? Y Alberto, dentro de los whisky, ¿qué preferís? ¿Un escocés, un irlandés, un americano?
Mira, yo tomo el whisky económico de Chivas, que se llama 100 Pipers.
Qué bien. Sí, sí. Mucho código.
Bueno, no sé por cuánto me pagás por el chivo, ¿no?
Se puede conseguir. Sí. Podríamos invitar a Matías que nos deleite con una pieza más de piano para darle lugar a las situaciones límites.
¿Qué vamos a tocar?
Dale, gofe, Matías.
Matute.
Agarraste medio desprevenido. ¿Quieren hacer un tango?
Bueno.
¿Algo de Gardel?
Dale.
Impresionante. Increíble, Matías. La verdad que es un lujo, un legado histórico de un Carlos Gardel en una pieza histórica, porque este piano tiene un que ver,
vení,
¿no?
Camilo, vení, Camilo. Vení,
contá Camilo. ¿Por qué esto, Camilo?
No, quede acá. Dale, agarré el micrófono.
No, lo primero, unas disculpas y dos agradecimientos fundamentales.
Pará.
Disculpas.
Habla el micrófono, perdón. Que es radio esto. Es radio.
No hubo tanta gente en el boliche. Las disculpas. El piano no está afinado, pero el señor...
Hace magia.
Hace que no parezca.
Sinceramente. Realmente. Lo hemos afinado por arriba, lo han afinado los que saben, pero realmente hay que hacer un trabajo mucho más intenso, acostarlo 3 días, hacerle a Rominiño durante 3 días, un montón de cosas, pero ni se nota. Luego, sinceramente, el agradecimiento, acá hay muchas personas, ¿no? Pero a Sofía y toda su gente, y a Alberto, hacedores de que esto continúe aún, con garra y corazón. Esto nunca fue hecho por dinero. Pero hay momentos que hay veces que se necesita de la moneda para que las cosas subsistan, ¿no? Pero realmente es infinito el agradecimiento a esta gente que está acá, lo hacen de corazón. Y la verdad que, bueno, es un placer tenerlos y es un orgullo montevideano, uruguayo y bueno, un placer. El piano cortito, en realidad, el piano increíblemente tiene la misma edad que esta casa, 2 años más. El piano es del año 1862 y la casa es de 1860. Esta casa, el conjunto abajo y arriba, siempre fue bar y almacén acá abajo. Y el piano es de se lo regalaron a mi cuñado, que se llama Nicolás Sarzer, que también toca cada vez los sábados.
¿Del actor?
Del actor Nico Sars. No. Toca mucho con los Ibarburu, bueno, un montón de esa historia. Estaba en la casa de mi suegra, en una casa de altos, y yo me faltaba plata para traerlo y lo quería traer. No sé nada de música ni de instrumentos, pero me parecía fantástico, más que muebles, traer instrumentos y que la gente venga libremente y pueda tocarlo mientras ojalá se coman un rico guiso de lentejas. Estaría súper interesante eso, ¿no? 10 minutos, 15, mientras uno come un guisito al mediodía que la vecina sabe tocar el piano y que toque, ¿no? la hago más corta si no esté. Y bueno, el día de la mudanza empecé a averiguar, era todo carísimo, averigüé con una gente que me salía a la mitad de precio y me dijo, no, los pianos nosotros los mudamos. Llegaron 5 que no sabía si me iban a afanar o me iban a mover con el gorrito para atrás. Divino. Lo terminamos bajando casi 3 horas, ¿no? Una escalera larguísima. Le pusimos un colchón abajo, pero lo más importante fue el diálogo interesante que se armó entre mi persona, mi suegro, que tenía un susto increíble cuando los vio llegar, dijo, bueno, ta, ¿qué me trajiste acá? Me desvalijan todo. Y estas personas, unos gurises divinos, muchas veces, sobre todo en estas situaciones que nos están sucediendo cotidianas, lamentablemente, hay que saber de la historia de cada persona, por qué hace las cosas también, ¿no? Y yo lo fui conversando suavemente de la historia del piano y del año que había sido hecho en el país, en Alemania, en Hamburgo, cómo había sido venido hasta acá. Y bueno, con palabras le fueron tomando un cariño que lo trataron, no sé, con más cariño que la madre. Y llegó hasta acá.
Eso.
Sí. Se quedaron súper contentos y preguntando un montón de cosas. Y bueno, muchas veces eso, ¿no? Lo que hacen ustedes. Con palabras solucionamos y con diálogo un montón de cosas que parecen imposibles y mucho más complicadas que esto del piano, ¿no? Entonces, bueno, que ojalá siga existiendo todo esto, el diálogo, la conversación y bueno, y todos bienvenidos siempre.
Vamos arriba. Gracias, Jami. Y es uno de los tantos legados artísticos que tiene este coruñés, porque tiene una pintura alucinante que hizo Mario, el artista peruano, de Juan Carlos Sonetti, también con un fragmento de El Pozo. También esta biblioteca bellísima que nos está encuadrando esta noche de venganza. Unos cuantos libros. Hay un ajedrez, no sé si a alguno le gusta jugar.
Soy gran jugador de ajedrez, ¿sí? Así que el que quiera después...
Ahí hay equipo.
Y un coruñés que siempre te invita las mesas con una hoja en blanco, con algunas crayolas, con algunos pinceles y también, ¿por qué no?, con algún lápiz o lapicera para poder escribir, para poder expresarse.
O con alguna pregunta incómoda.
Apa.
¿Con algún?
Alguna pregunta incómoda.
Llegamos a las situaciones límites.
Son dos nada más.
¿Son dos?
Dos suaves.
Y son suaves, ¿no?
Sí, suaves. Dos para Alberto, suave.
Bien, Alberto. ¿Con cuál de estos personajes de la historia le hubiese gustado compartir un café?
A ver.
Justifique su respuesta.
O un whisky.
Opción A, Federico García Lorca. Opción B, Antonín Artaud. Opción C, James Joyce. Opción D, Samuel Beckett.
Pa. Justifique, por favor.
Se la complicaste, ¿eh?
Opción C.
James Joyce.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque reinventó el lenguaje. Su primera novela se llama Retrato del artista adolescente. Ahí aparece un personaje que se llama Esteban Dédalus, que me apasionó desde que yo era muy joven, o sea, hace mucho tiempo. Después escribió el Ulises. Joyce reinventó el lenguaje. Es un irlandés,
sí,
gran escritor. Y después escribió un libro en un lenguaje inventado que se llama Finnegan's Wake. Ese libro prácticamente es intraducible, aunque ahora un argentino lo tradujo en una bastante buena aproximación. Uh-huh. Joyce es irlandés y me copa, y quien fue su secretario fue la opción D, que es Samuel Beckett, también otro.
¿Fue el secretario de Joyce?
Fue secretario de James Joyce. Y Joyce le quería encajar a su hija para que se casara con su hija. Y Beckett no quería.
Se ve que...
no estaba ni ahí.
Exactamente.
Alberto, gracias a tu vida dedicada al arte, se decide organizarte un homenaje en nuestro país. ¿Cuál de estas opciones te gustaría más? A. Una obra teatral de tu vida. B. Una estatua tuya en camisón que represente una especie de monumento al actor. C. Un teatro con tu nombre. D. Un whisky bajo el nombre de Alberti Farusia.
Un teatro.
¿Un teatro?
Que es lo que está faltando. Porque nosotros perdimos, nos desalojaron de la sede de Teatro 1. Era la Casa del Teatro, que estaba ahí en Mercedes y Tristán Narvaja. Y después del desalojo, en realidad se está extrañando tener una sala propia.
¿Por qué lo desalojaron?
Lo desalojaron porque hubo una censura a una obra que yo escribí que se llamaba Asesinato de un Presidente Uruguayo, que era el único magnicidio que hubo en la historia del Uruguay. Se asesinó a Idiarte Borda, que era presidente de la República. Y a raíz de esa censura vino también un tema económico. Nosotros no éramos los dueños, sino que arrendábamos el local. Éramos buenos pagadores, ganamos el juicio, pero aún así nos desalojaron. Rompiendo o quebrando protecciones que tenía la sala. Era un monumento histórico nacional y era una protección aún mayor, finca de interés municipal. Pero parece que hubo sobornos ahí, se levantaron esas protecciones y nos desalojaron igual.
¿Y después de ese litigio, Teatro Uno buscó algún otro lugar para tener su sede?
No, porque a raíz de ese desalojo y a raíz del disgusto, el bebé Cherminara tuvo un derrame cerebral. Y al año exactamente, el otro fundador, Jorge Brechero, también tuvo un síncope cardíaco. De manera que nos quedamos Graciela Figueroa y yo. Y no salimos justamente al under y empezamos a trabajar en el underground y en los boliches.
¿Tenés algún teatro de referencia, Alberto? ¿Algún teatro que vayas y generalmente te encuentres con una buena cartelera?
¿Una sala, decís?
Sí, claro.
Bueno, te podría nombrar que me gustaba mucho la estructura de nuestra sala desalojada, la Casa del Teatro, porque era un teatro hecho de hormigón armado, tenía tres plateas, una central y dos laterales, como un anfiteatro griego, y la estructura de hormigón armado como el Estadio Centenario. De manera que si había un siniestro, un incendio, se quemaban los telones, las telas, las maderas, pero la estructura seguía intacta porque era de hormigón armado. ¿Y sabés lo que hicieron? La dinamitaron, le pusieron cargas de dinamita abajo, dinamitaron las plateas, se oyó hasta en el boliche de la esquina que se llama La Tortuguita, en Mercedes y Tizana Arbaja.
Sí.
Bueno, ahí se oyeron los tremendos impactos de la dinamita. Y esto es una cosa que tendría que ser en el récord Guinness. Que se haya dinamitado un teatro es una barbarie cultural,
¿Y qué hay ahora en ese lugar, sabes?
Hay un gimnasio. Gimnasio de musculación.
El que está al lado de la Tortuguita.
Claro. Sí, se llama Guma, gimnasio Guma. O sea que de la cultura se pasó a la musculación, ¿no? Vamos mal.
No, hay un montón de cosas para hablar con Alberto. A mí me interesa mucho el término pansexual, por ejemplo. Que me llama la atención. Capaz que puedes contar algo de eso.
Bueno, eso es un periodista me puso ese mote, pansexual. Pan viene del dios griego Pan, que quiere decir todo. O sea que a nivel sexual, a mí lo que me importa es amar.
Nada a más. Marx. Sí.
Pansexual, mirá. Menos niños y animales. Menos niños porque yo he tenido hijos y tengo nietos. Y animales porque no me gusta la zoofilia. Pero lo que sea, puedo amar a un hombre, a una mujer. Y puedo amar a un árbol o a un pájaro.
Sí. ¿Con una intensidad sexual incluso?
Eso quiere decir pansexual, quiere decir amar a todo.
Aclaró que zoofilia no.
Zoofilia no aclaré y niños tampoco. No.
Una de las cosas que sí amás, Alberto, es la poesía. Y aquí mismo en el Coruñés, hace muy poquito culminaste un ciclo que esperemos que vuelva porque estuvo alucinante. Estuvimos aquí una de las noches de recitados de poesía beatnik. Y nos encantaría, si podés, a modo de culminar esta gran noche en el Coruñés, que recites uno de tus poemas y también invitar a Matías, si podés acompañar a Alberto con un fondo de piano. Capaz que es como un broche de oro, ¿no?
Sí. Perdón, antes me gustaría que me recomiendes y a todos los que están escuchando, los que están acá, una película y una obra.
Bueno, hablaron. Beatnik.
Una película que esté en cartel ahora, decís.
Que esté en cartel o que digas vos, esta película la tenés que ver.
Pero estilo beatnik.
¿Eso por qué?
Porque lo pidió el público.
Ah, bien.
Y no sé.
O la que quieras.
Rever el Ciudadano de Orson Welles. Reverla esa que es lo más beatnik posible.
The Citizen
Kane.
Citizen Kane. Reinventó el cine. Sí.
Y obra de teatro, hoy recomendaste Simone.
Simone es impresionante. Habla de esa mujer que fue la líder del feminismo. Simone de Beauvoir. Uh-huh. La mujer de Jean-Paul Sartre. Estuvieron, convivieron como pareja. pero los dos tenían libertad sexual. Él se podía acostar con quien quisiera y ella también. Y sin embargo duraron muchísimo tiempo porque no se casaron. O sea que el matrimonio es el fin de la relación.
¿Crees eso?
Lo creo firmemente.
¿Por experiencia propia?
Por experiencia propia y porque he visto a mis amigos, la convivencia desgasta muchísimo las relaciones. La convivencia no está buena. Está bueno hacer lo que hizo Woody Allen con una de sus esposas, Mia Farrow, que Woody Allen vivía en el apartamento 301 y ella vivía en el apartamento 302.
Buenísimo.
Podían estar juntos si querían las noches que quisieran, pero siempre estaba el asunto de que cada uno se podía ir para su...
Claro. Tenés que tener la mosca para tener el apartamento en el 301, que me imagino que no sería un monoambiente.
Sí.
Y uno bueno, en el 302.
Y bueno, y lo hizo con sus películas En Buena Ley, Woody Allen. Otro gran director de cine, Michelangelo Antonioni. Su compañera era Mónica Vitti, su actriz fetiche. Y vivían en el mismo edificio, pero siempre tenían la independencia y que cuando cada uno se quería ir para su casa se podía ir. Es lo ideal, ¿no?
¿Y cuál es tu actor fetiche, Alberto? Que digas, dijiste Jack Nicholson, pero capaz que no es ese y es otro.
No, diste en el clavo, sí. Jack Nicholson me parece un monstruo, uno de los más grandes actores. Lo admiro realmente, ¿no?
¿Cuál es tu actuación favorita?
¿Jack Nicholson?
Sí.
Bueno, varias. Podría citarte, por ejemplo, El Resplandor. El Resplandor me parece tremenda actuación de Jack Nicholson. Pero también, bueno, tiene muchas cosas. Está en la película con Busco Mi Destino. Ahí es una de sus primeras apariciones.
¿Y una actriz, Alberto, que te inspire?
¿Una actriz de hoy, decís, o...?
La que quieras.
Ah, muchas. No sé...
Pero una que te huele la cabeza, esas que cuando ves la película no puedes mirar otra cosa que no sea la actriz.
Sí, Isabelle Huppert, la francesa, me parte la cabeza y me excita mucho.
Oh. ¡Qué linda, Alberto!
¡Grande, Alberto!
¡Un aplauso para Alberto!
Ahora sí, te invitamos, Alberto, a modo de culminar. Primero, obviamente, agradecerte por tu tiempo, por haber estado hoy aquí con nosotros en La Venganza de los Perdedores. Lo mismo a Matías, lo mismo a Camilo. Y
a Matías, que estoy para tener el número de tu representante para contratarte de maestruli.
¿Te podemos ver en breves, Matías, en algún espectáculo?
A las órdenes, sí. Todavía de espectáculo no tengo nada con fecha programada, pero estoy todos los fines de semana tocando en Joy Punta del Este, en el ex Conrad. Uh-huh. Allá toco mucho allá y bueno... Con proyectos de sacar un disco instrumental.
Qué lindo.
Bien, de bien.
Gracias también a Andrés Angelero, que no sé si sigue por ahí.
Sí, sí.
Sí,
vamos arriba, Andrés.
Grande, Angelero.
A la gente de Gomenzoro ahí que se acercó. A la familia, a los
y
primos.
Y a todos los que nos escuchan por Radio Camacua.
Muchas gracias a todos los que vinieron, de verdad, gracias.
¿Con qué nos vas a despedir, Alberto?
Este es un poema de Jack Kerouac, de la generación Beatnik.
Lo pidieron.
En realidad, lo que dice este poema es que nada es tan serio. Nada es demasiado serio. Y dice así: qué terriblemente triste me siento al pensar en mi madre, mi pobre madre dormida en su cama, que algún día se va a morir. Aunque ella se diga, no, la muerte no debe preocuparnos, después de esta vida vamos a empezar otra. Qué terriblemente triste me siento igualmente, de cualquier manera, que no tenga alcohol que me haga olvidar mi diente cariado, ya es bastante malo. Pero que todo mi cuerpo se esté pudriendo y que el cuerpo de mi madre se pudra hacia la muerte, es tan putamente triste. Entonces decidí salir al amanecer puro. Pero ¿por qué debería alegrarme ante un amanecer que levanta otro rumor de guerra en el mundo? ¿Y por qué debería estar triste? ¿No es por lo menos el aire puro y fresco? Me puse a mirar las flores. Una de ellas ha caído. Otra acaba de abrirse. Ni una ni otra estaban tristes o alegres. Y entonces me vino una iluminación. Súbitamente comprendí que todas las cosas solo van y vienen. Van y vienen. Incluido cualquier sentimiento de tristeza, también se va a ir. Triste hoy, alegre mañana, sobrio hoy, borracho mañana, ¿por qué preocuparse tanto? Todos en el mundo tienen defectos, lo mismo que yo. Entonces, ¿por qué deprimirse? Es solo un sentimiento que viene y va, va y viene, porque todo viene y va. ¡Qué extraordinario! Guerras dañinas van a existir siempre en el mundo. Formas agradables también se irán. Y entonces, ya que todo viene y va, ¿por qué estar triste o alegre? Enfermo hoy, sano mañana. Pero tan triste sigo siendo yo mismo. Todo viniendo y yendo en todas partes. Los mismos lugares viniendo y yendo en todas partes. Igual, todos vamos a terminar igual. 2 metros por 2 metros bajo tierra. Juntos. Pero qué extraordinaria, putamente triste, es que no pueda escribir bien sobre esto. Esto es un intento a la fácil ligereza de la poesía beatnik. Debería hacerlo a mi manera. Pero eso también se va a ir. Las preocupaciones acerca del estilo, de cómo escribir poesía, las preocupaciones acerca de la tristeza. Lo único que importa es mi gato. Mi gato ronroneando, feliz. Feliz allí, ronroneando. Odia las puertas. Todos los gatos odian las puertas. Nunca encierres a un gato. A veces él está triste. A veces se queda en silencio. No ronronea. Tiene la naricita caliente. Solloza. Y tiene un leve maullido doliente. ¡Miau! Y ahí se van las aves, volando nuevamente hacia el oeste. Un momento. Y yo me pregunto, ¿quién llegará a conocer el mundo antes de irse de él?
La venganza. La venganza. La venganza de los perdedores. www.bdpradio.com. Tuning Radio Camacuá. Facebook e Instagram, La Venganza de los Perdedores. Twitter, @bdeperdedor.
Creo que la primera quedó mejor, pero bueno.